Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Roberto Beto Pianelli,
secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.
Segunda parte.
Bueno, Beto, comentabas que militaste en el MAS, Movimiento al Socialismo, desde el 82 al 94, más o menos.
Sí, cuando empieza... yo tenía una novia en ese momento que era de la FEDE. Yo obviamente me llevaba muy mal con el PC y con mi novia discutía mucho por la relación, no por una relación política, ¿no? Es decir, a través de ella yo, por ejemplo, la madre que había sido del PC durante muchos años, un día revisando la casa encuentro en un ropero una cantidad de libros. Y ahí fueron los primeros libros que dije, ¿qué es esto? Se había dejado una piba que era del PRT, la madre era psicóloga, antes de rajarse, esta piba obviamente después desapareció, y los tenía todos guardados. Entonces yo agarré, me acuerdo el primer libro que leí en mi vida fue La Pasión según Trelew, y el segundo fue El Caso Satanowski. Y el tercero que leí fue Introducción a la Crítica a la Teoría Económica Marxista de Mandel, un trosco, ya ahí. Y entonces a partir de ahí me empiezo a definir ideológicamente. Esta piba era del PC, de la FEDE, pero por la madre que la... Y bueno, yo tenía una muy mala relación con la historia del pacto cívico-militar, el acuerdo, los militares patriotas y toda esa pelotudez que me enfermaba la cabeza. Yo paraba ahí con un grupo de pibes en un parque, nos juntábamos a escuchar música, venía la cana, nos echaban, nos llevaban cana, todo eso antes de Malvinas. Y ahí también, porque fue toda una política del PC, de llevar gente ahí, juntarla. Y también recitales por la paz, en la época del 80, sí, había hecho varios recitales en el Pedro Echagüe, en varios lugares, que lo organizaba el PC, la historia de la paz mundial, que en ese momento militaban con esa línea. Y ahí también conocí algunos pibes que eran del PCT. Igualmente mi relación con los trojos fue de a posterior, porque los conocía, sabía lo que decían, me gustaba más, pero no tenía ningún tipo de relación orgánica, si nadie me vino a captar, ni mucho menos. Sí, después en el barrio, cuando vuelvo al barrio, me encuentro con algunos amigos que algunos habían empezado a ligarse al PCT y que lanzaba el MAS, producto de la proscripción del PCT, lanzan la idea de hacer el MAS. Y ahí me integro con la línea. El MAS tenía 300, el PCT tenía 300 militantes, menos, 200 y pico, habían quedado después de la dictadura, y larga abrir, viendo el proceso que se venía, decía, hay que abrir 200 locales, un local para cada militante. Y abrimos 350, hicimos un escándalo, abrimos por todos lados, entrábamos, vendíamos los colectivos, los periódicos, la gente lo compraba. La avidez política que hubo en el año 82 fue una cosa increíble. Llenamos el Luna Park, menos de un año. Bueno, ahí me metí a militar y ahí me empecé a formar. Me empecé a formar ideológicamente, políticamente. Empecé a aprender a pensar en política, cosa que obviamente, más allá de después mis diferencias políticas, mi ubicación política distinta, yo reivindico toda esa parte porque fue una academia de formación ideológica y política gigantesca, y moral también, moral, porque si algo tengo que reconocer, en el 82 cualquier sector en el cual entraba, el aspecto moral era muy muy fuerte, ¿no? Pues se venía la dictadura, mucha gente que había sido colaboracionista de la dictadura. Independientemente, después podríamos hablar horas sobre este tema, que es bastante cuestionable, pero cómo se construía política era muy importante, ¿no? Es decir, el peronismo era un desastre, una cosa terrorífica, y todo obviamente volcado hacia la derecha, ni hablar del radicalismo, y bueno, los demás grupos por derecha que había. Bueno, yo me ubiqué ahí y a mí me formé ahí. Estuve militando del año 82 hasta el año 94, milité en el MAS, obviamente ahí me empecé a militar primero en el territorio, muy poco tiempo, fui al movimiento estudiantil y después de estar en el movimiento estudiantil me fui a militar a Córdoba en un momento, milité en Córdoba durante casi un año y pico, milité sobre lugares sindicales desde afuera, hasta que la desesperación era de meterme en un lugar importante a trabajar. Yo vivía trabajando en algún momento con mi viejo, o tenía changas, pero lo importante para mí era ver cómo entraba a un lugar para poder hacer actividad política. Y ahí me metí. Sí,
también fuiste acomodador en el Teatro Broadway, ¿no?
Claro, claro. En ese momento, por ejemplo, fui acomodador en el Broadway. Fui caramelero en el Cele y Lavalle. Hice cantidad de bueno, vendía los colectivos. Si, yo aprendí a hablar vendiendo los colectivos, de enfrentarte a la gente para vender una cosa. Después hice venta por la calle para de fideo, de hamburguesa, de todo tipo. He trabajado de estibador, laburé de cualquier cosa. Hasta que tuve la posibilidad. El subte siempre fue algo que me fascinó. Porque en la militancia política, yo militaba en la Juventud del MAS, y militaba en un local que quedaba en la calle Rilos y Formosa, que ahí militaban los trabajadores del subte. Y cada dos por tres había quilombo. Entonces, y nosotros íbamos a ayudar al quilombo. Entonces íbamos, volanteábamos a los usuarios para frenar que los sueños no se le vengan encima a los trabajadores. Y me encantaba esa onda bajo tierra, esa oruga mecánica que va bajo tierra y ahí hacer política, y esa cosa que se tiraban a la vía. Todo. Me pareció una cosa fascinante. Y tuve la suerte de en medio de una derrota, porque era el año de las privatizaciones, los años, se había derrotado la huelga telefónica, la ferroviaria, todas las demás pasaron por un tubo, y la del subte fue una de las que pasó por un tubo. Y en el año 94 había algunos compañeros que estaban adentro, nos dijeron, mire, están inscribiendo gente en tal lugar, ¿va? Y bueno, me fui a anotar, y el primero de enero del 94, cuando empezaron, no me llamaron, y yo dije, bueno, no entro. Pero a los 6 meses ya empezaban a renovar, echaban gente, se tomaban, ahí me tomaron, y ahí entré el 26 de junio del 94, ingresé a Metrovías.
Como de boletero de la línea, ¿no?
Como la boletero de la línea, de la manera más increíble. Yo hacía mucho que no iba a la casa de mis viejos, por cuestiones personales, ¿no? Un día voy a visitarlo, 3 meses ya que no iba. Voy a visitarlo. Y justo llaman por teléfono a la casa de mi hijo para decirme que me presente. Yo no tenía teléfono donde estaba. Si me llegaban, me llamaban. No había ido ese día, olvídate, no hubiera entrado. Y fui al otro día, ingresé a trabajar, iba a entrar en la línea D. No tenía colectivo, porque entraba a las 4 y cuarto de la mañana. Donde vivía no había forma de llegar. Así que entré en la línea E. Yo en verdad quería entrar en la A, porque era la línea con la que yo había hecho cosas. Pero bueno, al final entré en la línea E. Y bueno, desde el año... del 26 de junio del 94, que estoy ahí en el subte, ¿no?
Que en esa época, obviamente, tenían la jornada de 8 horas.
8 horas, un régimen policial. Yo tenía mucho, pensé que no había entrado precisamente por los antecedentes. Yo, obviamente, en todos estos años de militancia, me habían llevado en cana, me habían hecho proceso por daño a la propiedad pública, por haber pintado, viste, cosas del Estado. Cuando vino Schulz a la Argentina, salimos a pintar todas las calles, ese día nos llevaron en cana todo, porque eran... un diplomático, no se abrió un caos el judicial, pero no. Y yo dije, no entro por esto. Pero lo loco de que la empresa no hacía investigación. ¿Por qué? Porque como tenían la herramienta del despido, ¿qué importaba que entrara, que entrara? Total, lo echaban al otro día. Y así fue que hubo un montón de gente que ingresó en ese momento y la empresa no los detectó. Obviamente, cuando empezaron los quilombos, ahora entraste a averiguar número de calzado, todo, tenés, viste, toda tu vida. Pero en ese momento no, la selección de personal salía más plata para ellos. La evaluación era que salía más guita para ellos averiguar que lo que significa meter un tipo, y cuando lo detectaba, adentro tenían informantes. Nosotros detectamos rápidamente, adentro, una red de informantes que le pagaban un sobresueldo para pasar data. Tipos que en general no eran de Capital Federal ni de conurbano, vivían lejos. Había un chabón que era de Rosario, que nos hicimos amigos, el tipo lo termina contando, y una piba, otro chabón, una piba, que era de Seiza, que venía todos los días de Seiza, un sueldo que era 2 mangos, ganamos 435 pesos. Veniente de Seiza, olvídate, gastaba más en viaje. Pero obviamente le pagaban sobresueldo, lo único que tenían que hacer era informar las cuestiones. Políticas, sindicales, drogas, todo eso le tenían que informar a la empresa. Se dedicaban a eso, una red informante, obviamente organizada por el amigo Miguel Ángel, amigos, hijo de puta, Miguel Ángel Rovira, que hoy goza de cárcel domiciliaria, un tipo de la AAA, que era el que había organizado todo ese aparato, ¿no?
Y eras delegado de la línea E.
Claro, después yo cuando ingreso, obviamente hay elecciones a los 3 meses. Si uno me dice, ¿vos te presentás? Yo no, nada, obviamente trabajo hiperclandestino. Yo todavía estaba militando en el MAS, me estaba yendo del MAS con una fracción que había en ese momento, unas discusiones delirantes que me da casi vergüenza contarlas. Discutíamos cosas que eran sobre la guerra de Yugoslavia, y por eso se partían, se nos dividían por la guerra de Yugoslavia.
Se balcanizaban.
Se balcanizaban, claro, nos balcanizábamos junto con... Bueno, y en ese momento, obviamente yo... Nadie sabía, ningún compañero sabía de que yo tenía ninguna relación política. Hablaba de música, hablaba de fútbol, hablaba de cualquier otra cosa. Nada de política. Cuando alguien me hablaba de política me hacía el pelotudo y le cambiaba de tema. Así estuve casi 2 años y pico, 3 años, hasta no conocer. Yo había tenido algunas charlas algunas veces con compañeros muy viejos de militancia que me contaban el trabajo de la clandestinidad. Y yo vivía en la década del 90, para mí era, desde el punto de vista laboral era una dictadura. En verdad es, siempre es una dictadura, hay una dictadura patronal, pero desde el punto de vista del régimen que se había generado internamente en la empresa, era una dictadura, y bueno, había que actuar de esa manera, con una clandestinidad absoluta.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. La radio de la CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Radio Central.